nuestro invitado en nuestra entrevista del día, Íñigo Iturrate, parlamentario del PNV y secretario primero de la Mesa del Parlamento Vasco. Señor Iturrate, egunon. Todavía parlamentario, ¿no? Bueno, hasta después de las elecciones.
Hasta el día de la constitución del nuevo parlamento, exactamente.
Bueno, hoy tenemos una encuesta electoral en el grupo Prisa que nos dice, bueno, que nos viene a decir más o menos lo mismo de siempre. PNV y H. Bildu que empatan en las elecciones del 21 de abril y que dejan el futuro gobierno, así dice el titular del grupo Prisa y del País, y que dejan el futuro gobierno en manos del PSE. Todo apunta, yo, señor Iturrate, a un empate entre PNV y H. Bildu.
Bueno, todo apunta a que estas elecciones van de una elección entre dos, ¿no? Entre dos modelos, entre dos trayectorias, entre dos formas de comprometerse con este país y ese es el reto que tiene la ciudadanía vasca. Hasta ahora nunca ha sido tan evidente que estábamos hablando de eso, ¿no? Esto es una elección entre dos, como digo, entre dos modelos, entre el rigor en la gestión, el compromiso con la defensa de los intereses de Euskadi, la experiencia en el gobierno y los resultados contrastados que han traído a Euskadi en las últimas décadas a los lugares en los que está, con unos niveles de bienestar y de progreso y de servicios públicos de calidad como los que tiene, o la aventura también contrastada brevemente en Guipúzcoa de la imposición, del autoritarismo, de una tradición de desprecio al oponente y de imposición, ¿no? Yo creo que esa es la elección ante la que nos enfrentamos en los próximos días. Y sí, eso es lo que están contrastando todas las encuestas.
Dejan, dice este titular, el futuro gobierno en manos del PSE. ¿Será la llave? ¿Confían en ese apoyo del Partido Socialista como se ha venido produciendo, por cierto, en los últimos años, señor Iturrate?
Bueno, de todos modos, hasta que los ciudadanos y ciudadanas no se pronuncien, hasta que no se produzcan las elecciones, es difícil saber cómo va a quedar el mapa, porque pues una cosa son las tendencias, otra cosa son los porcentajes más o menos que van dando las encuestas de una manera más o menos sostenida, y otra cosa es eso, la traducción en escaños, porque es verdad que el sistema DONT al final pues hace que 3-4 escaños se puedan cambiar de mano en cuestión de horas o de minutos, ¿no? Y de hecho nosotros en la legislatura pasada pues en el último segundo pasamos de tener 29 parlamentarios a tener 31, o sea que esas cosas, pero bueno, evidentemente respecto a lo que planteas, nosotros lo que tenemos sobre la mesa es una experiencia contrastada de gobierno en coalición con el Partido Socialista, que ha dado buenos resultados, que ha ofrecido al país estabilidad institucional para poder seguir avanzando, para seguir creando condiciones que permitan generar empleo, generar riqueza, tener a Euskadi mejor ahora que hace 12 años cuando comenzó el gobierno del Lehendakari Urkullu, y bueno, por lo tanto es una experiencia contrastada y en la que el Partido Nacionalista Vasco, bueno, pues se siente cómodo.
Obviamente tenemos que centrarnos en los mensajes, en los discursos, en los programas, esta campaña en Euskadi, señor Iturrate, pero evidentemente esas elecciones en Cataluña de mayo también se van a colar y ya se han colado, porque tenemos esa propuesta del presidente catalán, de Pere Aragonés, de un concierto económico a la catalana, y ha llegado a deslizar de alguna manera entre líneas que ese concierto sería solidario, no sé si en contraposición del vasco. Esto hay que volverlo a explicar todavía. El concierto económico es absolutamente solidario, pero parece que igual en algunos puntos del Estado no lo tienen muy claro.
Sí, yo creo que ha sido más que deslizar, ¿no? Ha sido pues una frase absolutamente inoportuna, inexplicable en alguien que se dice un partido nacionalista, ¿no? Que defiende el derecho de Cataluña a decidir su futuro y a elegir su camino, ¿no? Y no se comprende que se haga despreciando y además pues malinterpretando y lanzando pues infundios que estábamos acostumbrados a escuchar precisamente desde la otra parte del espectro político, ¿no? Desde los partidos centralistas, desde los partidos más contrarios a las naciones, ¿no? Y en ese sentido, pues es lamentable, ¿no? Que se acuse una vez más al concierto de lo que no es, ¿no? El concierto es un sistema, como su propio nombre indica, concertado, acordado entre dos partes, en el que nosotros hacemos frente a las responsabilidades que tenemos frente al Estado y al resto de ciudadanas y ciudadanos del Estado en base al cupo que pagamos, cupo que recuerdo que es del 6,24%, que está por encima de nuestro peso en población y de nuestro peso en PIB en la economía del Estado. Por lo tanto, creo que es absurdo, injusto e inesperable desde ERC una acusación de ese tipo. Como inexplicable es el silencio, un poco vergonzante de Euskal Herria Bildu y algunos otros partidos aquí ante esta acusación, ¿no? La defensa de a la vez que pues el candidato de H. Bildu hablaba de defender el autogobierno y defender el concierto a capa y espada, pues la realidad ha sido que ante un ataque tan sorpresivo y tan inesperado por donde venía, como el que se ha producido, pues la respuesta de H. Bildu ha sido el silencio. Uh-huh. Quizá por no molestar a sus socios de gobierno. Desde luego lo que está claro es que el PNV no va a callar jamás ante un ataque de ese tipo al autogobierno de este país, a una de sus columnas vertebrales, que nos permite además tener el país que tenemos, con el nivel de bienestar que tenemos, como es el concierto económico, y por lo tanto, cada vez que alguien pretenda violentarlo o ponerlo en cuestión, el PNV pondrá pie a pared, como ha hecho hasta ahora.
El PNV ni se planteó en su día, en la eclosión del procés catalán, ni se va a plantear ahora mismo una especie de procés a la vasca.
Bueno, nosotros siempre hemos apostado por la vía vasca para la ampliación de nuestro gobierno, para avanzar en nuestro gobierno, para avanzar en el reconocimiento de nuestra identidad nacional y en la consolidación de Euskadi como nación. Y nuestro modelo ha sido siempre el del diálogo, la negociación y el acuerdo, primero en Euskadi, entre el máximo posible de fuerzas para que represente al máximo posible de ciudadanas y ciudadanos, y después, una vez conseguido aquí un acuerdo amplio, un diálogo, una negociación y un acuerdo con el Estado, ¿no? Que permita que dé ciertas garantías de éxito al proceso de avance hacia un nuevo estatus político, ¿no? Porque lo que no queremos proponer a este país son vías que lleven a la frustración, que lleven a la desesperanza, que lleven incluso a poner en riesgo parte de, aunque sea temporalmente, por aplicación del 155 de la Constitución, a la pérdida de todo aquello que hemos conseguido hasta ahora, ¿no? Entonces, lo hemos planteado así desde el inicio. Lo que hagamos va a ser siempre desde la defensa de lo conseguido y, por supuesto, con un objetivo que es el reconocimiento de Euskadi como nación y el establecimiento de un sistema de relación y de garantías bilaterales con el Estado que impida que el Estado, de manera unilateral, pues pueda cercenar o pueda ir en contra de nuestro autogobierno.
Esta legislatura que ahora termina en Euskadi, señor Iturrate, ha estado, sobre todo en su recta final, muy marcada y muy cargada por un calendario legislativo realmente muy potente. ¿Usted qué balance haría de esta legislatura en el Parlamento Vasco?
Pues yo creo que en lo que a producción legislativa es la legislatura más productiva, en la que se han aprobado mayor número de leyes. Terminamos la legislatura en el anteúltimo pleno con algo también insólito, con la aprobación de tres leyes en un mismo pleno, tres leyes de un potente contenido social y de mejora de los derechos de nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos. Y en ese sentido creo que el balance es absolutamente positivo, ¿no? Si habría que poner nota, estaríamos con un notable alto, desde luego en cuanto a cumplimiento de leyes, más de 60 leyes. El 80% de las leyes que se han aprobado en esta legislatura, a pesar de contar con mayoría absoluta los grupos que apoyamos al gobierno, como digo, el 80% de estas leyes que hemos aprobado se han hecho con el concurso de uno o más grupos de la oposición, ¿no? Por lo tanto, además, hemos hecho realidad aquel compromiso que adquirimos ante la ciudadanía hace 4 años de que íbamos a procurar que esta fuese una legislatura del acuerdo. Esa ha sido la disposición del Partido Nacionalista Vasco en todo momento, la disposición del Lehendakari Urkullu, la disposición del Gobierno. Y ahí están los resultados, ¿no? Y yo creo que en ese sentido plenamente satisfechos.
Ahora que estamos viendo la tensión casi insoportable que se vive en los plenos en Madrid, en el Congreso de los Diputados, ¿usted lo contrastaría con los plenos en el Parlamento Vasco? ¿Ha sido una legislatura o una actividad parlamentaria la de esa legislatura, señor Iturrate, más marcada por las propuestas, por el consenso o también por la vehemencia, que también ha habido momentos más vehementes?
Bueno, sí, lo que ha sido es una legislatura, como decía, muy activa, en la que, por supuesto, claro que hay espacio para el disenso, para la discrepancia, en algunos momentos muy dura y muy injusta, al inicio de la legislatura, durante todo el proceso de la pandemia, con una utilización descarada por parte de algunos grupos políticos de la pandemia para someter a desgaste, acoso y derribo al gobierno vasco, pero que hemos sabido encauzar y que el persistir en la búsqueda del acuerdo pues ha dado frutos, ¿no? Y frente a eso, frente a una forma de hacer política en Euskadi, pues sí, contrastamos lo que es la bronca permanente, la baja calidad del debate, por decirlo de una manera suave, del debate parlamentario, del debate político en el Estado, y desde luego nosotros queremos, en ese sentido, proteger el ámbito vasco también, en el ámbito vasco de hacer las cosas, el ámbito vasco de mantener las relaciones políticas, porque creo que se puede discrepar, se pueden defender modelos distintos, pero sin necesidad de tensionar, sin necesidad de insultar, sin necesidad de trasladar a la ciudadanía un enfrentamiento provocado, ficticio y que no se corresponde con, o no se debería corresponder con la realidad de la gente, de los pueblos, de las ciudades, de las calles.
Fíjese que la presión o la oposición al gobierno vasco, quizá la más cruenta o la más virulenta, no ha venido tanto de los partidos de la oposición, sino de la presión sindical, ¿no? De un fuerte frente sindical o de algunos sindicatos con numerosas huelgas, algunas en todo el sector público, la más reciente de hace tan solo unos días. ¿Usted qué opina de esa movilización sindical contra la gestión del gobierno vasco?
Pues primero que la realidad del país no justifica el nivel de beligerancia, de huelgas y de beligerancia en las huelgas y en la calle, y de presión continua y de retorcimiento de la realidad, ¿no? De que hacen algunos sindicatos, ¿no? En relación a lo que planteabas clarísimamente, ¿no? En el de la función pública. Y bueno, pues ellos sabrán por qué siguen esa estrategia. No sé, no, desde luego, como decía, nuestra realidad, la realidad de nuestras relaciones laborales, de nuestro nivel retributivo, de nuestras condiciones laborales, etcétera, no justifica esa actitud. Y hombre, sorprende, bueno, no sé si sorprende, pero hay que señalar una conjunción de, no sé si buscada o espontánea, de discursos y de comportamientos de algunos sindicatos con algunos grupos de políticos, ¿no? O con algunos partidos o grupos parlamentarios en relación con el diagnóstico, con ese cuadro negro que pintan de la realidad de nuestros servicios públicos, que nada tiene que ver con la realidad, con ese cuadro negro que pintan de las condiciones laborales de nuestros empleados públicos, que nada tiene que ver con la realidad. Y bueno, pues lo vamos a hacer, esas paradojas, ¿no? Que ahora en Semana Santa, cuando con éxodos masivos de gente que, bueno, pues que está a disfrutar de las vacaciones como corresponde, etcétera, pues contrastan con ese otro cuadro casi apocalíptico que pintan sindicatos y partidos políticos con los mismos colores, con la misma paleta. Y bueno, pues no sé si será una acción coordinada o será una simple casualidad, pero eso está ahí.
¿Y usted cree o usted considera que esa confrontación sindical, social, laboral pueda estar dando sus frutos? Quiero decir, esté ejerciendo una labor de desgaste para la gestión del gobierno vasco, que esos mensajes estén calando en parte de la ciudadanía o en parte de la opinión pública.
Hombre, yo creo que en cierta manera, como la gota malaya, algunas cosas sí aprovechándose y retorciendo la realidad, ¿no? De algunas situaciones que hemos vivido, como por ejemplo en el sector de la salud, ¿no? Que ha sido se ha visto sometido a un tensionamiento casi insoportable, ¿no? en todo el mundo, con motivo de la pandemia del COVID a la que tuvimos que hacer frente, que puso patas arriba todos los sistemas sanitarios de Europa. Bueno, pues aquí eso se ha aprovechado, vamos, descaradamente para intentar minar, ¿no?, la credibilidad de un servicio público de salud que sigue siendo referente a nivel de todo el Estado y que aguanta los estándares más avanzados a nivel europeo. Y bueno, y que tiene comparte muchos de los problemas del resto de sistemas de sanitarios de públicos de Europa, ¿no? De falta de, y desde luego del Estado, ¿no? De falta de profesionales de determinadas materias, sobre todo especialmente en atención primaria, en fin, de sobretensionamiento de las de perdón, de nuestro servicio por la COVID, por las condiciones en las que hubo que ejercer, etcétera, etcétera, y desde luego eso se ha aprovechado y evidentemente pues claro que cala. Y contrasta un poco porque luego en las encuestas en las que se pregunta a la ciudadanía cuál es su percepción sobre su situación, sobre su calidad de vida, todo el mundo ve que las mismas personas que dicen que viven bien y que dan una nota de 7, por encima de 7 a su nivel de vida en Euskadi, luego esas mismas personas dicen pues que la situación de la sanidad es mala, etcétera, ¿no? No se entiende que uno pueda vivir bien por encima de un 7, un 7 y medio, valora su calidad de vida cuando lo que le rodea está en crisis, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, evidentemente esa pintura en negro que venimos viendo y escuchando y soportando durante tanto tiempo, pues hombre, sí hace que en algunos momentos la gente, bueno, pues, se cuestione, ¿no? Si eso es así o simplemente asuma que eso como una verdad absoluta cuando no lo es.
En cualquier caso, bueno, tenemos por ejemplo al candidato del PNV, Manuel Pradales, que sí está abogando, bueno, pues por introducir algunos cambios para que sobre todo la atención primaria funcione mejor. Todo es mejorable en esta vida, ¿no?
Por
no
supuesto,
sé si se ha hecho algún tipo de autocrítica.
El propio Lehendakari Urkullu lo ha dicho lo dijo en el último pleno de política general y lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que claro que hay margen de mejora, que hay muchas cosas que mejorar. De hecho, se están desde hace tiempo mejorando, se han reducido el tiempo de espera para intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, en los últimos meses. En fin, claro que hay margen de mejora y es razonable y es además. Es lo que la ciudadanía espera, que nuestro candidato a Lehendakari haga una apuesta firme por el recuperar todos los parámetros de calidad de Osakidetza, ¿no? Y volver a convertirlo o a dotarle de la fuerza que ha tenido como servicio público referencial para el resto de servicios públicos de salud.
Varios asuntos se han colado en esta precampaña, señor Iturrate, por ejemplo, ETA. No sabemos todavía hasta qué punto podrá colarse en la campaña oficial ETA, pero todo a raíz de un comentario que hizo el candidato de H. Bildu, Pío Chandiano, refiriéndose a ETA como un ciclo político en la historia de Euskadi. Seguimos con ese relato del terrorismo de ETA.
Bueno, yo creo que ETA no se debe colar en la campaña, porque afortunadamente ETA desapareció hace ya unos años y afortunadamente dejando por detrás una historia de dolor, de muerte, de exilio, en fin, y el una cosa es que ETA no deba colarse y otra cosa es que debamos ser amnésicos, ¿no?, a la hora de construir nuestro futuro, ¿no? Y nosotros siempre hemos dicho que la memoria es fundamental para la convivencia en este país, ¿no?, y que no podíamos escribir nuevas páginas de convivencia en paz normalizada, en libertad para todo el mundo, sin hacer una lectura de lo que había sucedido, una lectura crítica que exige que cada uno haga una reflexión de dónde estuvo en cada momento, de qué defendió en los peores momentos del terrorismo y de la violencia política en Euskadi, y un reconocimiento de que aquello que sucedió no tenía que haber sucedido, y que quien tuvo responsabilidades de que aquello sucediese tiene que hacer una lectura crítica de aquello. Y eso es justo lo contrario a definir como ciclo político a ETA, ¿no? Yo creo que EH Bildu se ha visto sometido a un proceso exprés de blanqueamiento por las necesidades del gobierno Sánchez, eso es indudable, eso lo reconoce todo el mundo, y por un esfuerzo también propio de blanqueamiento, pero de blanqueamiento sin un paso previo, que es el de reconocimiento crítico de lo sucedido, del daño causado, del daño infligido y de la posición que cada uno tuvo en aquel momento. Y a eso lo tiene pendiente por EH Bildu, y desgraciadamente pues en la primera ocasión en la que Pello Ochandía no ha tenido ocasión de hacer algo en ese sentido, pues ha retrocedido, ha ido para atrás, definiendo a ETA como un ciclo político.
Pide Bildu también un nuevo modelo policial. Esto es una reivindicación también bastante recurrente en todas las campañas electorales. ¿Debe cambiar el modelo de policía en Euskadi?
Yo creo que el modelo policial en Euskadi es un modelo policial democrático, siempre ha sido así, de cercanía, de policía civil, de policía del pueblo, nacida del pueblo y al servicio del pueblo, comprometida con los derechos humanos, comprometidos con la democracia, con los valores que representa, y que se ha visto sometida durante muchos años a un ataque por parte de ETA, y no solamente de ETA, de muchos sectores de la izquierda abertzale, que la han demonizado, que la han estigmatizado, que han perseguido no solamente ETA a través del asesinato o a través de la agresión física, sino que desde la izquierda abertzale, desde organizaciones políticas de la izquierda abertzale, a través del insulto, de la insidia, de la injuria, de la calumnia, del acoso también en los pueblos, en las ciudades, del que los ertzainas no pudieran ni colgar sus uniformes después de lavar para que no fuesen identificados, porque eran en ese caso acosados cuando no asesinados, y por lo tanto resulta bastante insultante que quien ha provocado que la Ertzaintza tuviese que replegarse a las comisarías, un poco reforzarlas, poner barreras entre la Ertzaintza y el ciudadano, ha sido ETA, y ha sido la izquierda abertzale que ha apoyado todo ese proceso, ¿no?, de estigmatización de la Ertzaintza. Por lo tanto, nosotros estamos comprometidos como partido con el modelo policial que tiene este país, con la Ertzaintza que fundamos desde el Partido Nacionalista Vasco, que impulsamos, vamos, con toda nuestra fuerza política y que vamos a seguir defendiendo, y ese es un compromiso, vamos, que irrenunciable para el PNV, la defensa de la Ertzaintza como policía de este país, como policía propia, como policía civil, como policía democrática, y yo creo que eso también es el modelo que comparten la mayoría de los agentes que lo componen, y yo hago un llamamiento a que todos, partidos políticos y agentes de la Ertzaintza, defendamos el modelo policial que creamos y defendamos nuestra policía.
Y con esta precampaña que estamos viviendo, ¿cómo ve ya estrictamente la campaña electoral en Euskadi, señor Iturrate? ¿Va a ser una campaña de propuestas, de programas, o acabaremos cayendo en reproches?
Bueno, de momento lo que parece es que va a ser una campaña de la final de Copa entre el Atleti y el Mallorca, de la Gabarra, de las vacaciones de Semana Santa, de las de Semana de Pascua. La gente de momento parece que está en otra cosa. Hay algún actor político que está interesado en que la gente esté a otra cosa y que no está interesado en que el voto se active, porque sabe precisamente que si la gente va a votar, su situación de fortaleza, pues se debilitaría, ¿no? Porque, bueno, pues a mayor participación, yo creo que menor incidencia de Euskal Herria Bildu, ¿no? Y bueno, en ese sentido está intentando adormecer la campaña, que ya de hecho está bastante tocada
por las
fechas en las que estamos, por las vacaciones, por la final de Copa, por la gabarra, etcétera, etcétera. Y entonces el objetivo es hacer ver a la ciudadanía lo que tenemos en juego el próximo 21 de abril, que tenemos en juego, ponemos en juego el bienestar de este país, el progreso, el seguir progresando, el seguir avanzando, el seguir consolidando los servicios públicos de Euskadi como servicios de calidad, de seguir consolidando Euskadi como un lugar de referencia en cuanto a parámetros de bienestar, y eso es lo que tenemos en juego. Y la ciudadanía tiene que ser consciente de que si quiere mantener su situación y mejorar y garantizar ese progreso, ese avance que hemos venido experimentando en las últimas décadas, y no retroceder, tiene que ir a votar. Y yo creo que ese es el mensaje fundamental que tenemos que trasladar.
Iñigo Iturrate, parlamentario del PNV, secretario primero de la mesa del Parlamento Vasco. Bueno, después de las elecciones, ¿qué? ¿Seguirá usted en política activa?
Pues si estoy en política desde hace muchísimos años, desde los 16 años, me cuesta ya verme de otra manera. Evidentemente, si sigo siendo un militante activo del Partido Nacionalista Vasco, y en una cosa o en otra, en un lugar o en otro, seguiré siendo militante del Partido Nacionalista Vasco. Y como decía hace ya un tiempo, en este país hay muchos lugares y muchos espacios en los que trabajar por Euskadi, por sus ciudadanos, por sus ciudadanas y por el bienestar de todos. Y ahí voy a estar.
Iñigo Iturrate, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.